Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que razonablemente bien a estas alturas del verano, del año y de la vida. Espero y deseo que tengáis o no vacaciones, curréis o no, estéis en paro o de baja temporal, os pongáis un poco la radio, el taxi, para haceros pasar un ratito agradable. O al menos un ratito de radio o de algo en el soponcio, en el sopor, en el aburrimiento del verano. Esto es la radio, si lo escuchas en domingo, si no, estarás escuchando, me temo, el podcast. Es decir, estarás en Spotify, en ebooks, en la web de Onda Madrid, en la radio pública de la Comunidad de Madrid, escuchándolo. Yo es que soy muy de podcast, así que soy muy de podcast. Y me gusta que la gente escuche el taxi en el podcast. La persona que les habla, granadino exiliado en la Villa y Corte de Madrid, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram, en @carlospadilla_3, donde puedo ofrecerles mis ocurrencias menores, porque las ocurrencias mayores, ya lo saben, me las guardo para los lugares donde me pagan por escribirlas, por hacerlas o por locutarlas. Y si a usted le parece, si no también, ya lo siento, arrancamos ya en este taxi veraniego que no puede prometer una piscina, pero que puede prometer y promete algo refrescante, refrescante desde la imaginación. Esto se llama el taxi de Onda Madrid. Seguía la pista por redes sociales, ya saben cómo funciona la vida moderna, esta vida moderna. Trabajaba en El Confidencial como periodista, escribía sobre temas interesantes, escribía bien y me gustaba. Y lo seguía a escondidas entre sus seguidores. Un tuit despertó mi curiosidad aún más, ¿no? Le becaban para irse a estudiar un máster de escritura creativa de no ficción en Estados Unidos. Durante 2 años, un periodista que deja un trabajo medianamente estable, dentro de lo estable que puede ser el trabajo de periodista, para irse a Estados Unidos a estudiar un máster, a estudiar, un periodista estudiando, un máster, escritura, me picó aún más la curiosidad. Y además vivir un tiempo en Nueva York, ¿no? Como una especie de meta que tenemos todos en la vida, ¿no? Y hace unos pocos días, algo que picó un poco más en mi barra de pan de la curiosidad, qué bonita metáfora he dicho, publicaba Carlos una historia, Carlos, porque es verdad que no he dicho ese, cómo se llama, Carlos Barragán, publicaba una historia brutal. Quería conocer Carlos al estafador que enamoró a su madre. Fue noticia la mañana en que él publicó la historia y hubo otra historia que se publicó en los diarios. Fue en Granada, ese mismo día, se publicó en el diario Ideal de Granada, creo por primera vez, la historia de un Brad Pitt de mentira que había estafado 170.000 euros a una mujer de Granada. ¡Ay, los duros designios del amor! Un engaño amoroso duele. Pero ya esto es engaño amoroso elevado a su máxima potencia y encima con dinero de por medio. Bueno, el bueno de Carlos Barragán, era ese periodista que se fue a hacer ese máster a ese país y a esa ciudad dejando ese trabajo. El bueno de Barragán, les decía, publicó ese mismo día de la pobre granaína engañada por Brad Pitt, por el falso Brad Pitt, una historia también de amores que engañan. En 2015, la madre de Carlos, que se llama Silvia, conoció a un hombre por Tinder, que es una aplicación de ligoteo, Tinder. Y enseguida prendió la mecha del amor. ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se enamora de repente? Decía el hombre con el que contactó Silvia, ser un soldado norteamericano que estaba de reservista en la guerra de Siria y que quería empezar una nueva vida en Europa con ella. sonaba apetecible. Pero solo eso, sonaba. Cuando el falso soldado norteamericano pidió dinero bajo excusa barata, los hijos de Silvia, que son tres, entre ellos Carlos, tuvieron que cortar de raíz aquello. Mamá, que esto es un engaño, y la madre pues aceptó que sí, que era un engaño. Y hasta aquí, pues dirá usted con razón, una historia triste y tristemente común, ¿no? En tiempos de Tinder, un engaño que por suerte no se llevó a cabo. Pero no se queda ahí, porque Carlos se propuso, con el espíritu que debe tener un periodista, una especie de Tintín, sin Milú, o sea, sin perro, porque los perros para los viajes son un engorro, se propuso ir a buscar al estafador. El soldado norteamericano no era soldado, y no era norteamericano, ni tampoco estaba en Siria, sino en Nigeria. Decidió, intrépido a él, que iba a viajar a Nigeria para intentar encontrar al estafador que había roto el corazón de su madre. Y por una madre uno hace muchas cosas. Pero no iba Carlos con ánimo de venganza, como si fuese una especie de, no sé, de James Bond o de Jason Bourne para vengarse por su madre, sino por curiosidad, que es una cosa que no deben perder nunca los periodistas. Carlos publicó ese día en el que se supo de la estafa a la pobre granadina, parte del libro que está preparando contando este caso. El estafador del amor sentado en su sofá, en el móvil de su madre. Y hoy está Carlos en el taxi para hablar de esto y de lo que surja, que aquí somos curiosos. Algunos dicen con mala baba cotillas. Pues sí, cotillas, pero con título. So many heartbreaks. So little time. Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else. Gonna put it right to the rescue. Al rescate, aquí seguimos en la radio y hoy está con nosotros Carlos Barragán, que es un nombre, a mí el nombre de Carlos, lo comprenderá usted llamándome Carlos, pues me parece muy bonito. Hola Carlos Barragán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Carlos, un placer estar aquí en el programa de la radio pública de mi ciudad, de Madrid.
Qué bonito esto de la radio pública, claro, es que uno a una radio pública de tu ciudad no se le puede decir que no, me dijiste.
No se le puede decir que no, solo he dado dos entrevistas, me han escrito de televisiones, radios y demás, y les decía que hasta que no saque el libro nada, pero la radio pública de mi ciudad hay que decirle que sí.
Oye, pues te agradezco mucho, de verdad, Carlos, es que cada vez me cae mejor que aceptes esta conversación. ¿Te han llamado mucho de muchos medios por esa historia?
Sí, me han llamado de televisiones españolas, de periódicos y de radios, y también de editoriales y de productoras. Ha hecho bastante ruido la historia.
Que ese es el éxito de un periodista, claro. Ese es el éxito de un periodista. ¿Te esperabas esta repercusión?
Quizá no tanto. No me esperaba tanto. No sé si ha tenido que ver lo de la historia que comentabas de Brad Pitt o si es que toca una fibra que hace que la gente esté más interesada. Es cierto que las historias de estafadores y de estafas y de engaños siempre son atractivas, pero no me esperaba la reacción en España que ha tenido, porque al ser sobre todo publicada en inglés en una revista americana, me imaginaba que no tendría tanto impacto.
No, es una historia que combina, yo creo, bastantes cosas. ¿Y para cuándo tendrás más o menos el libro? Digo, para hacer un poco de abrir un poco de boca.
Pues ahora estoy tanteando con distintos agentes. El libro lo estoy escribiendo en inglés. Entonces no te podría decir una fecha, pero todavía le queda un tiempo porque aún estoy en la parte de investigación, diversos viajes a Nigeria, o sea que por lo menos yo creo que un año o año y medio, por lo menos.
Te pillamos en Madrid, viniste ayer mismo de Nigeria, si no me has dicho mal, antes a taxi cerrado, esto es así, ¿no? Viniste ayer de Nigeria.
Efectivamente, la publicación del reportaje en la revista Atavis me pilló en Nigeria de nuevo. Fíjate cómo son las casualidades.
Bueno, tú eres de Madrid. Ahora hablamos del caso de la estafa y de Nigeria y de Nueva York. Tú eres de Madrid, año 96, ¿sí? si no me equivoco.
Efectivamente, en el barrio del Niño Jesús nací.
Madrid. ¿Cómo es tu relación con Madrid? ¿Eres un madrileño al que le gusta Madrid? ¿Sabes que hay madrileños que no le gusta Madrid? Y dicen, pues me voy a vivir a un pueblo de Madrid, a Brunete o a Las Rozas, o a me voy fuera de Madrid, o me voy fuera de la Comunidad de Madrid. ¿Tú qué relación tienes con la ciudad?
Mira, yo siempre le digo a mis amigos internacionales que a mí me habría encantado ser de otra ciudad para venir a vivir a Madrid. Porque eso también me sucede, que ahora con 27 años me apetece salir de Madrid, vivir otras experiencias, pero la relación que tengo con Madrid, yo he vivido aquí toda mi vida y mi familia y mis amigos están aquí. Entonces, aunque yo me vaya, yo sé que a Madrid siempre voy a volver.
Claro, eso es verdad, porque la gente que venimos de provincias, esto que se me gusta mucho decirlo, de provincias a Madrid, yo que vengo justamente de Granada, donde la estafa de la pobre mujer con Brad Pitt, es verdad que tenemos esa, o al menos esa relación de conocer de nuevo una ciudad y también de tener siempre como ese segundo hogar fuera de Madrid. Y eso es verdad que la gente de Madrid entiendo que no lo tiene tanto, o al menos los que no tienen un piso en la playa o algo por el estilo, ¿no? Que son de Madrid y ya han nacido en Madrid y dan por hecho una serie de cosas que a la vista de los ojos del que viene de fuera, bueno, al menos yo, siempre resultan novedosas y extrañas y a veces grandilocuentes, ¿no?
Desde luego, yo tengo amigos que no son de Madrid, vamos, la mayoría, uno de mis mejores amigos es de Toledo y yo creo que no hay nadie más madrileño que conozca más Madrid que él, nadie, conoce más, mucho más que yo, entonces siempre digo que los más madrileños al final son los que vienen de fuera.
¿Tú por qué quisiste ser periodista?
Siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado contar historias y probablemente quise ser periodista porque no sabía hacer otra cosa.
Eso pasa mucho en la profesión, a mí también me pasa. Y digo, bueno, pues porque no sé hacer muy bien otra cosa, digo, pues me dedico a esto.
Y además da tanto dinero que es imposible no querer ser periodista.
Hombre, por supuesto, una estabilidad, unos sueldos que se pagan en el periodismo. ¿Y tú entras en el Confidencial, que es ahí donde te descubro, entiendo?
Sí, yo estudié Economía y Periodismo en la Universidad Pública Rey Juan Carlos. Y en mi quinto año, porque son cinco, estudio y trabajo a la vez. Encuentro unas prácticas, me cogen en el Confidencial y ahí aprendo pues todo lo que sé. Desde el principio me acuerdo que iba a la universidad por la mañana, luego al trabajo por la tarde y pues dormía bien poco.
Eres hijo del Confidencial, se puede decir, ¿no?
Sí, se puede decir que sí. Y más que del Confidencial, sobre todo de algunos periodistas del Confidencial que me han enseñado todo lo que sé.
Ah, pues di nombres, que esto siempre queda bonito. Después,
bueno, nombres, pues, así que se me ocurran, mi jefe y amigo Quique Andrés Pretel, que es el que me ha enseñado todo, pero luego también estaría pues Ángel Villarino o Alfredo Pascual, que son los que me han enseñado a escribir reportajes.
Y me interesó, y lo decía antes en el comienzo, me interesa ese cambio. Ese cambio me parece, con esa cosa de Twitter que tenemos, que nos satisface muchas veces la curiosidad e incluso decía antes, lo cotillas que somos y cómo nos interesan las vidas de los demás, ¿no? Y yo que te seguía y decía, estará bien el Confidencial y de repente veo que te han becado, que te becó la Caixa para un máster de escritura de no ficción y decías dejarlo todo, por así decirlo, o el trabajo al menos.
Sí, es verdad lo que decías en la entradilla, que la situación era muy estable y sobre todo que ya me había ganado un puesto en el Confidencial que era bastante preciado, que era el de la sección de reportajes. Y al principio no fue fácil tomar la decisión antes de pedir la beca, pero siempre yo tenía la intención de que yo quería salir de España y quería ver más allá antes de consolidarme aquí. Y la idea de pedir la beca era para estudiar en extranjero, que de otra forma habría sido imposible por los altos precios de las universidades privadas. Yo estoy en Columbia, uh-huh. Y Columbia en el máster que estoy, para que te hagas una idea, la matrícula, son 2 años, pero la matrícula de cada año cuesta $70,000.
Joder.
Entonces era algo que sin beca era imposible que yo me sufragara. Y también es la idea de que a mí hay un tipo de escritura que me gusta mucho, que es el de narrativa de no ficción, uh-huh. Y es una tradición marcadamente americana. Y entonces siempre quise aprender de esa tradición americana. Entonces pedí la beca un poco por pedirla, por echarla, para ver qué pasaba. Y cuando ya me la dieron, como me dijo un amigo en el periódico, es imposible decir que no.
Es de estas cosas que se hacen una tarde a uno aburrido y dice, voy a echarlo. Y después a uno le cambian la vida un poco, ¿no?
Sí, como cosa curiosa de Madrid, lo decidí el día de Filomena. Porque es una anécdota que no tiene nada que ver, pero es graciosa. Ese día iba a venir un amigo a casa, al final me dio plantón, me quedé ese día solo en casa mientras todo el mundo era feliz con la nieve y no sé por qué decidí, me tengo que ir.
Oye, ¿y cómo es el hecho de es que esta es pregunta paleta, porque claro, no puedo, porque todo el mundo al final le fascina una ciudad como desde fuera, ¿no? Entonces a lo mejor pregunto paletadas, pero ¿cómo es que es mi profesión? ¿Cómo es el hecho de llegar, entiendo, solo sin contactos o sin amigos o sin ningún familiar o sin nadie, entiendo, ¿no? A Nueva York.
Sí, sin nadie, o sea, yo no conocía, tenía conocidos y demás y luego gente de la beca, pero no ni familia ni nada.
¿Cómo de jodido es llegar a Nueva York solo?
Quizá mi caso no es el más jodido, porque tenía la beca y tenía dinero, en ese sentido no es el caso de un inmigrante que llega a Nueva York, pero sobre todo el hecho de hablar en otra lengua, yo no soy bilingüe, estudiaba inglés en el colegio y en alguna academia y demás, pero en ningún caso soy bilingüe, entonces los primeros meses fueron difíciles porque en el máster el 95% son americanos, entonces todos son nativos en inglés. Y al principio adaptarse a Nueva York es complicado, pero es cierto que viniendo de una ciudad grande como Madrid no es Nueva York, pero es una ciudad grande, uno se adapta más rápido. Y entonces también sucede que en Nueva York no hay neoyorquinos, es decir, pasa como Madrid, pero sí, multiplicado por 1000. Entonces
verdad.
Cada uno ha llegado de fuera y entonces la gente sabe que tú llegas de fuera y la gente te ayuda. Y en ese sentido la gente te acoge muy bien, te abre los brazos y te acoge.
Y además tienes en tu Twitter dice un fragmento del inicio de uno de los libros de Enrique González sobre Nueva York, que dice: nevaba cuando llegué por primera vez a Nueva York, escribe Enrique. Era enero del 84, la epidemia de crack y la violencia ocupaba la portada del Daily News y yo iba escaso de dinero. Subí a un autobús para trasladarme desde el aeropuerto al centro y un tipo despeinado y con un cigarro entre los dientes, que resultó ser el conductor, me preguntó si tenía suerte. Deduje que estaba colgado. Lo del crack va fuerte, pensé, y busqué una respuesta lo bastante flácida para evitar que nuestra incipiente amistad fuera a más. Algo del tipo: soy europeo, acabo de llegar, ya veremos, balbuceado con una sonrisita mansa. El conductor insistió: en Nueva York hace falta suerte. ¿En Nueva York hace falta suerte?
100%. Puede ser la persona más talentosa del mundo, la persona con más ganas del mundo, que si no tienes suerte, es una ciudad que va tan rápido que todo lo que te sucede, si te sucede para bien o para mal, yo creo que es suerte. Por supuesto tienes que tener otras cosas, pero es que en la misma ciudad, en la misma Manhattan, ¿no?, en Brooklyn, hay tanta gente junta que las casualidades importan, y mucho. Y en ese sentido, si, por ejemplo, te voy a contar rápidamente, cuando llegué, pues entre unos amigos de la beca alquilamos una furgoneta para ir comprando muebles de segunda mano o gente que regalaba muebles, de que se iba, porque es una ciudad que se va la gente, llega la gente, y me fijaba en las caras de la gente que se iba a Nueva York y estaban completamente derrotados, y la ciudad les había derrotado, por eso estaban regalando sus muebles. Y ahí yo pensaba, joder, tengo que tener suerte para no ser de los que dan estos muebles con esta cara que parece que se le va a caer la cara a los pies.
Es interesante lo de la suerte, y lo de la suerte en las grandes ciudades, ¿eh? Supongo, claro, que en Nueva York, como todo es a gran escala, también pasa en Madrid, ¿no?, el tema de la suerte, y en Nueva York, pues como todo, estará multiplicado a 1000. ¿Qué es lo que menos esperabas y lo más extraño al hecho de vivir en Nueva York? Porque todo el mundo cuando va a una ciudad y como Nueva York, pues uno tiene ideas preconcebidas de cómo será, si será así, si será así, uno se informa. Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido del hecho de vivir en no sé en qué parte de Nueva York vives, pero de vivir en Nueva York?
Vivo cerca de Columbia University, que está en Morningside, es decir, por encima del Upper West. Y lo que más me ha sorprendido, bueno, a mí no me deja de sorprender esa ciudad, es todo continuo, todos los días. A mí me encanta caminar por Nueva York, me pongo los cascos o me quito los cascos y es como pues salir a ver una película continua, porque siempre le digo a mis amigos que vienen a verme que en Nueva York cada persona es el personaje de su vida y cada persona parece que está rodando una película. Una cosa que sí que me sorprendió, que no he visto en otras ciudades, incluso europeas, es lo bien que te trata la gente, pero también lo mucho que tienes que trabajar para seguir en Nueva York. Es decir, Nueva York no es una ciudad en la que te puedas echar al sofá y descansar. Nueva York, como te despistes, la gente te pasa por la derecha. Y eso hay gente que no ni le gusta, ni lo aguanta, ni lo soporta. Y si no estás hecho para eso, Nueva York no es tu ciudad. Pero
sí.
En ese sentido, que yo venía con muchísimas ganas, pues me ha fascinado, porque es que en cualquier evento te vas a una cena y empiezas a conocer gente que tiene unas historias impresionantes. Y es gente, pues eso, gente como tú y como yo, pero que de repente, pues eso, la inmigración de segunda generación, que es una cosa que en Madrid cada vez sucede más. Esas historias que trae la gente son absolutamente fascinantes.
Yo siempre hago dos preguntas, siempre que alguien me vive en una ciudad o está en una ciudad, siempre hago dos preguntas y te las voy a hacer a ti, Carlos, ya que vives en Nueva York.
Perfecto.
Son dos fáciles preguntas. La primera es, ¿cómo están las copas? Digo, ¿a qué precios manejan de copas? ¿Cuál es la calidad? Y la segunda es, ¿cómo de guapa es la gente? ¿Hay gente muy guapa por la calle? ¿Se ve gente atlética, gente cuidada? Dos preguntas muy sencillitas. Esas son para hacerme una idea ya de Nueva York.
La copa está a precios muy altos, desde el punto, hasta el punto en el que me he pasado a beber cerveza.
Empezamos muy mal ya con Nueva York.
Muy, muy mal. 20 por $20, incluido el tip y el tax, o sea, la propina y el impuesto, que no está incluido en la carta. Es muy difícil encontrar una copa en un sitio aceptable, por supuesto, si te vas lejos. Te estoy hablando de Manhattan o de Brooklyn.
Sí, sí.
Estoy seguro que en Queens, donde hay sitios de fiesta muy buenos, ahí hay copas más baratas. Pero hablando de lo que el madrileño concibe como Nueva York de Manhattan, ahí es muy difícil encontrar copas por menos de 18, 20. Y el vino igual, el vino sí que no es muy bueno. La verdad, como español te lo tengo que decir, el vino es malo y caro.
Otra pena absoluta, ¿eh? Voy a descartar mi viaje a Nueva York.
Cada vez que, pues si vienes, me tienes que traer una botella. Cada vez que viene amigos, me trae una botella de vino español. Y la segunda, se ve gente más que guapa. Lo que me fascina de Nueva York es como es tan diverso, la diversidad de estilos y de moda que lleva la gente. Es decir, más que gente muy guapa, veo gente que me encanta ver cómo visten.
Claro,
me
sí,
fascina,
sí.
Tanto desde los afroamericanos como los asiático-americanos. Tienen un estilo que digo, esto es lo que me gustaría ver más en España, ¿no? Porque en España a veces tengo la sensación de que vamos vestidos todos
muy
iguales.
Muy uniforme, eso es verdad. Eso es
muy
verdad.
Muy uniformados. Pero también he de decir que creo que en el Mediterráneo somos más guapos que la gente
de
Nueva York.
Bien, bien, bien. Punto a favor para nosotros con lo de la gente guapa y con lo de las copas. Así que quedémonos entonces aquí en el
Mediterráneo.
Quedémonos. Bueno, hablemos un poco sobre el caso de la estafa, sobre lo que publicó Carlos en... Iba a decir en Twitter. Bueno, lo colgó en Twitter, pero es una revista. Di el nombre de la revista, que si no me sabe mal.
Sí, la revista se llama Atavist y es una revista americana que publica una gran historia al mes.
Bueno, publicó la historia de su madre, que antes les he contado un poco así a vuela pluma, a usted, querida oyente, el tema de esta madre, que al final no deja de ser una historia pues medianamente común, de alguien a quien engañan y después le llegan a pedir dinero y, bueno, pues que más que menos ha padecido o ha conocido a alguien que ha padecido o ha sufrido, a veces con peores consecuencias, con la consecuencia, pues como le pasó a esta pobre mujer compatriota mía del bello reino de Granada, que la había estafado, pues Brad Pitt, oye, pues a cualquiera le puede pasar. Entonces, ¿cuándo es el momento en el que te plantea? Porque yo creo que lo que cambia con tu historia no es el hecho de que tristemente pues se intenten engañar un poco a tu madre, sino el hecho de que uno como periodista se plantee el hecho de, oye, voy a ir a Nigeria a buscar... No con ánimo de revancha, ni con ánimo de venganza, ni con ánimo de voy a asesinar al... No, no, sino con el ánimo de curiosidad, de oye, ¿qué negocio hay aquí detrás de esto? ¿Cómo se cuece eso?
Hay dos factores importantes para decidir hacer esta historia. Uno es, como periodista, yo tenía esta historia que se había convertido en una especie de folclore familiar y que nos reíamos un poco de lo que había ocurrido, mi madre también. Y entonces siempre estaba en la parte, en mi cabeza... y mi hermano siempre me decía que en algún momento debería escribir una novela sobre el tema. Pero todo cambió cuando, con la pandemia, empiezo a leer noticias que en Estados Unidos los romance scams, los timos del amor, están creciendo, se están multiplicando por 4, por 5, y que el número de víctimas está creciendo rapidísimo. Entonces ahí, como cualquier periodista, y esto seguro que estarás de acuerdo, ahí la historia pasó de ser una historia personal a algo global. Y no hay nada mejor como periodista que tener una anécdota y de repente ver que la anécdota se convierte en algo que está sucediendo en todo el mundo. Porque a partir de la anécdota puedes explicar algo mayor. Y entonces ahí supe que tenía la historia. Y el segundo factor fue que cuando me dan la beca, yo todavía no tenía la universidad, yo estudio en Columbia University, pero cuando me dan la beca me entra un sentimiento de fraude enorme, porque iba a pedir universidades en Estados Unidos para escribir en inglés, y yo pensaba que va a ser un madrileño que escribe en español y que ahora se va a poner a escribir en inglés en Columbia University, que es una de las universidades más prestigiosas, y el máster está, hay profesores que son escritores famosos. Entonces yo dije, yo tengo que ir allí con una gran historia ya reporteada, y entonces en mis cartas a los distintos másters contaba la historia que yo quería escribir. Y antes de irme a Estados Unidos ya fue la primera vez que fui a Nigeria a investigar. Entonces esos dos factores fueron los que hicieron que decidiera ir a Nigeria.
Ahí no tuviste, digo, miedo de decir, meterme ahora en Nigeria, aunque después es verdad que lo dices, y para la gente que no esté habituada, esto, como yo también no estoy habituado a ir a ningún país de corresponsal, pero un periodista siempre necesita como una especie como de, lo que se llama un fixer, que es pues básicamente una persona que te un poco que te guía por los lugares allí en el país, pero aún así no tenías miedo o preocupación de, joder, ¿dónde me voy a meter? Al final también Nigeria no es un país.
Miedo, sí.
Digo, ¿no? Que no es un país europeo seguro como conocemos, ¿no?
No, y además Nigeria, al contrario que muchos otros países africanos, o sea, por ejemplo, lo que es las webs de las embajadas o consulados europeos y americanos, y recomiendan no viajar a Nigeria. Es decir, Nigeria no es un país en el que haya turismo occidental, como puede hacer Kenia, por ejemplo, que Kenia pues es más tranquilo. Miedo nunca tuve, por varios factores. Uno era que, por otra historia que también saldrá en el libro, que no está nada relacionada con mi madre, había viajado 3 años antes a Nigeria una semana. Luego también tuvo mucho el factor de que yo en el periódico, en el Confidencial, ya había viajado como corresponsal a otros sitios solo. Es verdad que nunca sitios tan, tan inestables, digamos, como pueda ser Nigeria, pero yo ya había hecho algo parecido. Y por último, también me aseguré desde el principio tener un buen fixer, que es el caso de Buki, y que ya había colaborado con el New York Times. Entonces, esa serie de factores hicieron que no tuviera miedo. Por supuesto que iba muy consciente de que Lagos es una ciudad que hay que tener mucho cuidado y que uno tiene que ver dónde se mete. Porque, bueno, en algunos sitios son sitios muy pobres donde no han visto a un blanco en su vida. Entonces, cuando ven a un blanco que llega ahí, ellos inmediatamente piensan, este es periodista y este tiene dinero.
Y entonces llegas, por lo que tengo entendido, llegas y el fixer como que se enferma, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es el hablábamos antes de suerte, quizá el golpe de suerte que tuviste en esta historia, ¿no?
Desde luego, que es una parte que se desarrollará más en el libro, porque está contada brevemente en la historia que publico. Tuvo un golpe de suerte que en ese momento pensaba que no era nada buena suerte, sino malísima, porque básicamente yo llego un miércoles a Lagos de noche. Vamos a una especie de hotel, que luego no era hotel, que era una especie de medio discoteca con una piscina que había allí y estaba lleno de nigerianos de fiesta, que el fixer había buscado porque mi presupuesto era muy pequeño. Hay que pensar que desde el principio yo he financiado esto con mis ahorros. Era seguro y era una zona de clase media y demás, pero no dejaba de ser una especie de hotel club. Y la mala suerte, que luego fue muy buena suerte, fue que mi fixer cayó enfermo de malaria y tifus. Malaria es bastante común allí en Nigeria y tienen tratamientos que te tratan, vamos, rapidísimo. Lo que pasa es que mi fixer, como había, era muy leal y no quería ir al hospital. Entonces los primeros días se los pasó tumbado en la cama porque no podía ni moverse. Pero el fixer había traído consigo a un personal assistant, que un asistente que él llamaba, que no dejaba de ser un estafador. Es decir, lo había traído para que nos ayudara a entender cómo funcionaba esto y nos introdujera sus
claro, que ya es curioso, Carlos, el hecho de que alguien ya venga diciendo yo soy el estafador, yo soy un estafador.
Bueno, sí, claro, ellos no se identifican a sí mismos como estafador, tienen otros nombres, ¿no? De ahí lo de Yahoo Boys. Pero lo que fue mala suerte, que fue que mi fixer enfermara y de repente yo me viera en un país como Nigeria, solo. Y bueno, no solo.
Y ahí, perdón, Carlos, ahí no tienes un poco. Sí. Yo ahí estaría cojonado vivo. Lo digo sinceramente. Tú ahí no estabas preocupado.
Sí. Preocupado, por lo menos estaba preocupado. Estaba pensando. No vamos a engañarnos. Durante unas horas, sobre todo cuando ya mi fixer estaba tan mal que le tuvimos que mandar con el conductor al hospital. De repente me quedo solo en una habitación con este tipo, con este estafador, que tenía más o menos mi edad. Y claro, yo de ese no me fiaba nada, porque lo había traído al fixer, pero yo no sabía quién era. Del fixer sí que me fiaba al 100%. Y ahí fue cuando de repente pensé, ¿y si dejo esto y me vuelvo a casa y pierdo el dinero y ya está? ¿Qué necesidad hay? Pero claro, lo que hablabas antes, la suerte fue que el estafador era un chaval como yo, que nunca había tenido un trabajo en su vida legítimo, siempre había estafado, pero se convirtió en mi nuevo fixer, porque mi fixer estaba en el hospital, pero guiándolo todo. Y entonces, durante 10 días viví con él, me fui de bares con él, me llevó a hacer entrevistas con él, fuimos a todos lados, y gracias a eso pude ver cómo vive, cómo es un estafador en Nigeria.
Esto es una, es decir, es una profesión muy, iba a decir, muy arraigada en Nigeria, ¿no?
Sí, aunque es cierto que este tipo de estafas o todas las estafas suceden en todo el mundo, que no es solo Nigeria, por muchos motivos históricos, el tipo de estafa ha sucedido durante muchos años. Y yo siempre digo que no es solo Nigeria, que incluso este tipo de estafadores están por todo el mundo. Lo que pasa es que Nigeria es un país de más de 200 millones de habitantes, que la edad media son 17 años. O sea, fíjate la cantidad de jóvenes que hay en Nigeria. Y si a eso le sumas un paro juvenil del 53%, pues que además le sumas que hablan inglés, porque es el idioma oficial de Nigeria, pues muchas veces este tipo de estafadores son de allí, pero por una cuestión de números.
¿Qué es lo que más nos sorprendería a un español de viajar o de estar en un país como Nigeria?
Pues probablemente que ya no es como nos lo vendían o como nos lo hemos imaginado, como lo hemos visto por las películas. Es decir, sigue habiendo slums, pero cuando tú hablas de Lagos, que es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, hay un nivel de riqueza que creo que no somos conscientes de imaginarnos. Es decir, es un país y una ciudad que se está desarrollando muy rápido, tiene unas desigualdades tremendas, pero igual que he estado pues en los slums muy pobres donde no había agua corriente, también he estado en sitios donde había Ferraris, donde había botellas de champán de Moët Chandon, y creo que eso a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo.
No, es sin duda un país curioso. Y después me parece bastante curioso el fenómeno de humanizar a quien no deja de dedicarse a una profesión, digamos, que causa dolor y a veces pérdidas, porque convives con ellos durante, no sé si llegan a ser 11 días, más o menos, una cosa así, y les... Al final, ¿cómo no vas a humanizar si es que convives con ellos, ¿no? Si es que te tomas una cerveza con ellos, entiendo, ¿no?
Claro, es lo mismo que has dicho. Desde el principio yo tenía claro que la idea de ir a Nigeria para conocer a estos tipos, buscando al estafador de mi madre, que en ese viaje y en otros viajes que he hecho no lo he encontrado y no le voy a encontrar nunca, pero era la idea de intentar descifrar cómo podía ser esa persona. Y cuando tú empiezas una investigación, lo primero que haces es ver y leer qué se ha publicado de esto. Y una cosa llamativa, que hay muchas historias, sobre todo en Estados Unidos, de este tipo de estafas, siempre centradas en la víctima. Y nunca o casi nunca la gente se había ido allí a Nigeria, bien porque sea peligroso, porque es costoso, porque por muchísimos motivos. Entonces, Desde el inicio esa era mi idea. Claro, yo no sabía que iba a acabar viviendo con uno de ellos durante 10 días. Y por mucho que alguien te parezca muy malvado, o al revés, o muy buena persona, cuando tú vives 10 días, 24/7 con una persona, te levantas con él, le ves en calzoncillos, le ves desayunando, incluso le ves haciendo el vago porque no le apetece estafar, porque
Esto
para él es como una
ya, esto
especie de
ya, esto
trabajo.
ya es la hostia, de verdad. Que el estafado ya diga,
Claro.
hoy pues hoy no me apetece estafar.
Bueno, es que era
No, no, claro,
básicamente
claro, es que
lo
son seres
que.
humanos, es que al final.
Claro. Si era para él lo considera su trabajo. Es que hay que tener en cuenta, como digo en el reportaje, que para él sus víctimas los llaman clientes.
Sí,
Entonces
¿no?
es un trabajo más. Y es imposible no humanizarlos. Es decir, era la intención, pero cuando tú observas mucho a una persona, incluso aunque sea muy malvada, porque no dejan de estar haciendo un delito y generando mucho dolor en las víctimas, o que sea muy buena persona. Si tú pones la lupa en cualquier ser humano, pues le humanizas, que humanizar no es otra cosa que encontrar contradicciones.
Ah, qué bonito esto de humanizar nosotros a encontrar contradicciones.
Sí, espero que puedas promocionar el podcast así.
Pues sí, me ha parecido muy bonito. Voy a apuntármelo como humanizar. Me lo apunto, me lo apunto. Me lo apunto a ponerlo. Oye, y también sobre la propia estafa, claro, porque yo creo que una de las primeras leyes de la estafa es que el estafado quiera creer, ¿no? Quiera creer en y crea, ¿no? ¿Tú has reflexionado también mucho sobre el fenómeno de la estafa, del engaño, de la mentira, cuando trabajabas en todo esto?
Sí, es una parte que ampliaría en el libro y que básicamente, te voy a poner el ejemplo de lo de Brad Pitt, que es muy bizarro, ¿no?
Sí.
Ha habido una reacción curiosa y entendible, por otro lado, de mucha gente que directamente en redes sociales ya no solo que ha mostrado su sorpresa, sino que se ha reído de la víctima. Y en cierto modo no digo que sea entendible, pero como es tan bizarra la historia, lo primero que causa es estupor y te preguntas, ¿cómo puede ser posible? Y es totalmente comprensible porque ya es Brad Pitt, ¿no? Pero lo que me atrajo mucho a esta historia, ya no solo con mi madre, sino con otras víctimas, es que las estafas del amor en Estados Unidos también generan este tipo de reacciones, pero luego nunca nadie se pregunta por qué. Es decir, ¿cómo puede ser que esto le pase a tanta gente? Porque nos creemos que esto es una cosa muy pequeña, pero si tú ves los números en Estados Unidos, le está pasando a miles y miles y miles de mujeres y hombres, que suelen ser sobre todo mayores, que están solos y que no
Sí.
están recibiendo de la sociedad, de nosotros, de sus familias, de sus amigos, la atención que buscan. Entonces, como escritor, me parecía muy interesante irme a Nigeria para tratar de ver que era lo que nosotros no estábamos entendiendo, que chavales que no han salido nunca del gueto en Lagos sí entienden porque hacen dinero con ello. Y con este caso de lo de Brad Pitt, pues sí, te quedas en la broma, ¿no? Jiji,
Sí,
jaja,
oye,
pero ¿qué le ha pasado a esta señora en esta vida, en la
pero
vida,
sí,
para que ocurra?
haces bien en decirlo porque yo creo que todos, irremediablemente yo creo que tampoco, irremediablemente todos podemos llegar a hacer la coña y la broma sobre todo con un caso tan extremo al final como es el caso de, oye, no sé si Brad Pitt conocerá Granada ya para empezar, ya para empezar ahí, yo me encantaría como granadino que Brad Pitt conozca de verdad Granada y conozca los barrios obreros y La Chana y los pueblos y Atarfe y no sé cuánto. Vale, pero es verdad que después hay, y tienes razón lo que dices, que a veces no reflexionamos sobre eso y que es que hay mucha gente que se encuentra sola y que quiere creer que de verdad hay otra persona que quiere estar con ella, ¿no? Y detrás de la broma o de la chanza que podemos hacer, seguramente con el caso más extremo de Brad Pitt, ¿vale? Pero con un caso como el que le pasó a tu madre, que después lo relativizáis y además lo bromeáis en la familia y nada, no se monta un drama de eso, ¿no? Pero es verdad que coño, es que no caen cuatro tontos o cuatro tontas, que cae mucha gente y hay un algo, y hay un algo solamente que sea, como tú dices, y yo creo que bien dicho está, el tema de la soledad, ¿no? El tema de la soledad y de la gente que quiere. Que no pasa, es que no puede pasar a todos. De buscar una
Sí.
atención. Que a veces, no sé si ni siquiera es eso lo que buscamos muchas veces en Twitter o Instagram. Cuando ponemos algo, queremos una interacción. Queremos que nos responda alguien, ¿no? Queremos que alguien nos diga qué bien lo que has hecho, queremos atención, ¿no? Queremos aunque sea una compañía digital, ¿no?
Mira, me lo decía uno, porque de esto, claro, hablaré mucho en el libro, me lo decía uno de los Yahoo Boys, uno de los estafadores que conocí. él tenía la teoría de que esto le puede pasar a cualquiera y yo, por supuesto, le decía que no, porque yo no me imagino que esto me pueda pasar a mí, como muchos oyentes no se imaginarán que ellos vayan a mandar dinero a alguien que han conocido online que no han visto en su vida en persona. Pero, y aunque sigo pensando que no le puede pasar a todo el mundo, sí que creo que detrás de la inmensa mayoría de las víctimas siempre ha sucedido algo, una especie de trauma, bien sea una muerte. Por ponerte un ejemplo, los estafadores siempre buscan gente que sea divorciada, que se le haya muerto el marido o la mujer, que tengan problemas, que necesiten hablar con alguien. ¿Y quién te dice a ti que dentro del día de mañana algo sucede muy malo y te quedas completamente solo? Entonces, la idea de que cada vez está sucediendo más esto, en vez de, creo que es útil, en vez de reírse o en vez de simplemente dejarlo en la broma, intentar buscar respuestas, porque en Nigeria tiene un problema con toda esta gente que se está dedicando a esto, está estafando y está trayendo dinero, pero creo que el problema principalmente también lo tenemos nosotros, que a tantos familiares y amigos mayores le está ocurriendo esto. Y creo también que es importante decir que si en España todavía no sucede tanto, es solo por un tema del idioma, en el sentido de que estos chavales en Nigeria hablan inglés. Y si estafan a españoles, son los españoles que hablan en inglés. Algunos usan traductores con español y demás, pero en Estados Unidos es una cosa mucho más frecuente.
Del idioma, y me atrevería a decir sin ninguna coña, gracias a programas como el de Juan y Medio en Andalucía. De verdad que lo digo, el programa este, ¿sabes qué programa te digo, no?
Sí, y creo que estoy de acuerdo contigo.
El programa, de verdad, no lo digo sin ninguna coña. Creo que hace una gran labor. Creo que hace una gran labor para que los mayores se sientan acompañados. Bueno, hace Juan y Medio, pero hace también Ramón García en Castilla-La Mancha, no sé. Bueno,
Bueno,
oye.
y luego también decir que los lazos familiares en España afortunadamente son distintos a los que pueda uno encontrarse en el mundo anglosajón. Generalizando mucho, pero creo que en ese sentido también cambia mucho la historia.
Oye, te sigo muchas veces, yo lo decía antes, te sigo por Twitter y me interesa sobre todo, ahora que estamos ya en verano, que tenemos un poco más de tiempo todos, que además estás cursando un máster de escritura creativa de no ficción. Oye, me interesa que nos hables o que nos recomiendes, sobre todo, esto ya es casi de egoísmo mío, para cosas que recomiendas leer generalmente para todo. Yo aquí tengo el boli y tengo el folio para ir apuntando cositas. ¿Qué cosas recomiendas que podamos leer? Que se tenga un poco a la mente. Tampoco hace falta hacer una lista detallada, porque sé que siempre después a uno se le olvidan mil títulos y mil nombres y mil. Pero así un poco a vuela pluma, ¿qué crees que deberíamos leer ya este verano, señora, señor? Coja un libro y léase esas tres o cuatro cositas.
Pues mira, voy a empezar por un madrileño, que seguramente algunos de los oyentes lo hayan leído, que es el de Arturo Barea. Bueno, madrileño porque creció en Lavapiés. Y entonces yo creo que su trilogía, que se llama La forja de un rebelde, creo que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y probablemente uno de los que más me ha influido. Y básicamente cuenta su vida desde que creció en el barrio de Lavapiés a principios del siglo XX hasta cuando fue a la guerra de Marruecos y después la guerra civil. Creo que es un libro que me parece una delicia y que se lo regalo a todo el mundo que puedo y también en Estados Unidos, porque también está traducido en inglés. Entonces estoy haciendo un poco la labor de embajador de España y se lo regalé a un profesor.
Bien apuntado.
Y luego alguien internacional que es probablemente mi ídolo, aunque no me gusta decir que tengo ídolos porque me da pudor, pero es el de Patrick Radden Keith, que es un periodista,
Ah,
escritor del
sí.
New Yorker, que ha publicado ya varios libros y están traducidos al español. Y tanto No digas nada, como que es un libro sobre los conflictos
De ira, ¿no? De todo esto.
del IRA, eso es, del IRA. Que ojalá algún día alguien escriba algo parecido sobre lo ocurrido con ETA en España. Tanto No digas nada como El imperio del dolor, que es un libro que aparentemente a alguien español no le podría interesar mucho, porque va sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos, pero lo que tiene Patrick Radden Keith es que tú lo empiezas a leer y parece que estás leyendo una aventura. Y es una forma de escribir que me fascina porque te metes dentro de la historia y es un placer.
Oye, lo vi otro día por tu, no, no sé si fue por tu Twitter, o bueno, lo he visto varias veces recomendado, ya no sé si es porque ya el timeline, el algoritmo me lo recomienda, y yo no sé si atreverme con él, porque es un libro creo que bastante denso. El libro este de Roberto Bolaños, el de los detectives salvajes, que es un libro, entiendo que denso.
Mira, fíjate, justamente se lo recomendé hace poco a varias personas. Mi hermano, la parte intermedia, se le atragantó y no lo pudo acabar. Creo que es un libro que a cualquier persona que le guste la literatura, una buena novela y una novela de juventud, es un libro que hay que leer, porque yo de hecho me lo he leído 2 veces, me fascina. Sin pudor también uno de mis libros favoritos, pero tienes que estar preparado para leerlo, porque no es una estructura convencional y nunca es lo que parece. Cuando el principio de las primeras 200 páginas parece que está hablando, parece que la historia va a ser de una forma, luego la parte central del libro es mucho más vanguardística, pero si a la gente le... A mí me apasiona y Roberto Bolaño pues es una de mis grandes influencias. Pero es cierto que no es para todos, pero si lo intentas y te gusta, creo que se va a convertir en uno de tus libros favoritos.
Ahora yo estoy también un poco, lo decía el otro día, en mi año Carrer, de Manuel Carrer, digo. Estoy leyendo ahora cosas de Carrer y ahora tenía pendiente, lo tengo pendiente ahora cuando ya pille vacaciones, que para un autónomo es nunca, pues ahora cuando pille vacaciones querré leerme El Reino de Carrer. No sé si lo has leído, El
¿Cuál es
Reino.
tu favorito de carrera?
Bueno, yo es que, a ver, no he leído mucho, estoy empezando a leer ahora, yo me he leído dos, que parezco yo aquí una aficionada a Carrer, pero me quiero leer más de Carrer. Me he leído V13, que es el último libro este de crónicas que ha sacado sobre los atentados de la Sala Bataclan en París, que es un libro de crónicas que ha recopilado y me parece un libro ya fascinante. Me he leído, obviamente, El Adversario, que me parece una historia, que es un poco como lo que te pasa a ti, que es una historia buenísima y después, si la cuentas bien, es una historia maravillosa. Maravillosamente horrenda, quiero decir horrorosa, porque es un asesino y es un estafador, pero es una historia tremenda y tremendamente bien contada. Y ahora quería creerme el reino, me han recomendado varios. El reino, que es así más tocho, lo quiero dejar para verano cuando pille un poco de descanso. Pero ya te digo, no he leído demasiado, es que no me da tiempo, tengo que preparar más cosas. Pero no sé si has leído tú algo más de Carrer y me puedes recomendar algo más. No sé si has leído El Reino o no.
Fíjate, entre Carrer y Patrick Rathenkirk está lo que aspiraré a escribir algún día, que por supuesto nunca llegaré, pero siempre han sido como lo que yo quiero hacer. Y con Carrer, pues antes yo estaba muy obsesionado. Es cierto que el nuevo Carrer, el de los últimos años, sin haber leído el de V13, que le tengo muchas ganas,
El V13
porque...
yo no, yo no, yo te lo recomiendo porque además está muy bien contado todo lo que es el juicio.
Sí, ¿no? Y te ponen los pelos de punta,
Hay
imagino que en algunos momentos...
escenas brutales de una maestría total. Después me han hablado un poco peor de libros como, no sé si Yoga y un poco a lo mejor
Sí.
más ególatras dentro de lo ególatra, que ya es un propio escritor un poco ególatra, ¿no? Pero a lo mejor después me recomendaron también un poco de Vidas Ajenas, me dijeron.
De vidas ajenas es el mejor. A mí lo que me pasa con Carrer es que yo creo que de los mejores escritores europeos vivos que hay, junto ahora me saldrá el nombre, pero lo que me pasa con Carrer es que me encanta que escriba en primera persona sobre otras personas, pero cuando se pone a hablar sobre sí mismo me parece un rollo, porque a veces no hay nada más aburrido que aburrir a la gente sobre uno mismo, ¿no? Que no sé quién, creo que era Ernest Jung que decía, uno puede pasarse la vida intentando descubrir algo sobre sí mismo y alguien desconocido llega y en 20 segundos sabe qué es eso sobre ti cuando te mira, ¿no? Pues no hay nada más aburrido que uno aburriendo sobre uno mismo. Pero he de decir que Manuel Carrer, cuando usa la primera persona para escribir sobre otros, como es el caso del adversario o el de vidas ajenas, me parece fascinante y muy, muy bonito, porque al fin y al cabo, creo que como seres humanos, tu acercamiento a otra persona y hacia sus experiencias y hacia sus dolores y alegrías siempre son aproximativos. Nunca, nunca puedes de verdad saber lo que está pensando o lo que está sintiendo la otra persona. Y creo que en eso él es el maestro. Por eso tengo muchas ganas de lo de V13, porque había tenido esta fase él de lo de yoga, que también me parece un poco un libro infumable. Y El Reino, pues Lo leía en su día, pero tengo curiosidad por saber qué opinas. No te quiero influenciar.
No me influyas. Lo leeré. V13 a mí me gustó muchísimo y era casi casi lo primero que él caía de. Porque estas cosas que al final. Eso es una excusa barata de mal lector, como lo que yo que digo, no, es que no tengo tiempo, tal, porque te está como, pero siempre hay que sacar un rato, y me leí V13 y me pareció fascinante, y me leí El Adversario en unos días y me pareció también fascinante, y me leeré El Reino cuando esté en la playa, que es un buen momento para leer. Oye, y ya para ir, antes de ir cerrando, pero en cuanto a periodismo americano, norteamericano y periodismo español, ventajas, desventajas, que hay cosas buenas, cosas malas, un poco así a vuela pluma.
Bueno, creo que sobre todo diría recursos, recursos, recursos.
Dinero, vamos,
Porque
la
como
pasta.
pasta, porque como españoles tendemos a pensar que todo lo que viene de fuera es mejor que lo que ocurre aquí. En este caso es cierto, pero en muchos casos es por tema de pasta, es por tema de dinero. Y habiendo currado o habiendo visto los dos mundos, a veces es una pena que no se hagan más cosas aquí en España, ¿no? Incluso con esta historia, pues me escribía mucha gente en España, me decía que ojalá esto se hiciera en España. Para que este tipo de cosas se hicieran en España, pues lo que los medios deberían es proporcionar recursos a sus periodistas. Entonces, cuando he conocido de tanto profesores como otros periodistas allí en Estados Unidos, son muy buenos, pero también te digo una cosa, no hay mucha diferencia en algunos periodistas que he conocido aquí. La diferencia es, para que el oyente nos entienda, que si tú tienes que escribir una historia en el New Yorker, te pueden dar 4 meses o 5 para escribirla. Y aquí en un periódico, si te dejan una semana,
Ya es mucho.
te puedes dar con un canto los dientes. Entonces, creo que está bien ver esas diferencias y también ser consciente de los recursos que hay, ¿no? Y de la cultura que hay por pagar, de las suscripciones. Y que confío en que a largo plazo vayamos allí. Pero es verdad que todavía sigue habiendo mucha diferencia y no sé muy bien qué haré después del máster, si seguir escribiendo en inglés, si volver al español, que el español es, pues el español al final es la verdadera patria de uno, ¿no? Que habla español, pero al fin y al cabo hay más recursos allí. Entonces, nunca, nunca se sabe muy bien qué hará uno.
Bueno, vamos a ir cerrando, Carlos, con una de las secciones más queridas del soberano público del Taxi de Onda Madrid, que son las preguntas cortitas. Venga, vámonos. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas? Al final, como estudias, también estudio es trabajo, así que ¿cuántas horas al día trabajas más o menos, Carlos?
Voy a decir que cuando no estoy trabajando, en mi cabeza estoy trabajando.
Sí, nos pasa un poco a los periodistas esto, ¿eh? Esto, quien es periodista a lo mejor no lo entiende, pero sí, no es por fliparnos, pero nos pasa. Si no te dedicaras al periodismo, ¿a qué profesión te hubiera gustado dedicarte?
Me habría encantado ser cocinero o también ser conductor de limusina.
¿Cómo conductor de limusina esto? Esto sí que no me lo
No sé,
esperaba.
siempre me ha parecido algo que
Vale,
tiene
vale.
mucho elegancia.
Vale. ¿Algún lugar para veranear en España?
Soy muy fan de Málaga. Siempre vuelvo a Málaga.
¿Te ves retornando a Madrid cuando termines el máster? ¿O pretendes a lo mejor quedarte un par de tiempo más, un par de años más? ¿O
A Madrid volveré, pero probablemente no después del máster.
eres antisistema en algo?
Difícil pregunta.
Sí.
Probablemente soy antisistema con la gente que no le gusta comer o que la comida le da igual.
Que comen cualquier cosa.
Eso es.
Vale.
Me da mucha rabia, no me caen bien.
¿Eres un hombre nostálgico?
La nostalgia es atractiva, pero es tan atractiva que hay que alejarse de ella.
Importante pregunta, pero ¿cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Poderosa, voy a decir.
Ah.
Poderosa, importante. Algún número tiene que tener importante. El confidencial es muy poderoso. Eso te abre muchas puertas.
Bueno, del rey.
Estás mirando la agenda. A ver, Didi, perdón.
Digamos que estoy a 2 personas del rey.
¿Del rey actual? ¿O del rey emérito?
El rey emérito
Vale, del rey
quizá emérito. Estaría, del rey emérito quizás estaría una persona, pero eso no lo tengo tan claro.
Vale, a dos, vamos a decir, a dos de Felipe VI, a uno, creemos, de Juan Carlos. No está mal, ¿eh? Oye, está bien, está bastante bien, ¿eh? De entre todas las festividades españolas, la Tomatina de Buñol, la Feria de Abril, los San Fermines, la Semana Santa, el Rocío, tal. ¿Cuál es tu festividad favorita? ¿Eres de festividad? ¿Tienes festividad favorita? ¿San Isidro?
Nunca he sido muy de San Isidro ni de las festividades de Madrid. De hecho, tengo amigos que son muy de esas festividades. Pero es algo que siempre he querido formar parte y de lo que nunca al final formo parte. Este verano, por ejemplo, voy a probar la Semana Grande de San Sebastián. Ajá. Y ya te contaré. Pero bueno, puede ser que me guste y de repente me haga fan de la festividad.
No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería?
Loquillo Rock and Roll Star.
Loquillo. ¿Alguna ciudad que te quede por descubrir especialmente? ¿Europea o norteamericana que tengas especial predilección por intentar descubrirla?
Buenos Aires.
Una ciudad a la que no volvería.
A la que no volvería. Uf. Sí. He estado en... Ahora no me sale, pero he estado en la costa este en Estados Unidos, en Las Vegas de la costa este. Uh-huh. Que ahora no me sale el nombre, pero de Atlantic City. Atlantic City es una ciudad que no voy a volver.
Vale, no volverás ya nunca, de hecho. Si no, pues si puedes evitarlo, nunca.
Y de hecho tampoco a Las Vegas, porque ya lo he visto todo.
Las Vegas, ¿qué tal? ¿Es tanto como parece?
No. Estuve en Atlantic City, que dicen que es el Las Vegas de Las Vegas mucho más cutre, por supuesto, pero una vez, como dice alguna gente que no le gustan los castillos o las iglesias, pero para mí, visto un casino, vistos todos.
¿Algún podcast al que tengas especial predilección? Si puede ser en español, digo, para escucharlo.
Voy a recomendar dos rápido.
¿Sí?
El V de Villarejo, uh-huh, que lo hizo
Álvaro,
el mismo que hizo el de ex-rey, Álvaro Cózar.
Álvaro de Cózar, sí.
Por supuesto, el de X-Ray es una maravilla, pero el de V me parece interesante y habla mucho sobre lo que todavía es España. Y luego, para los que entiendan el inglés, otro de Patrick Radenkeith, que hizo un podcast sobre, te voy a decir un momento sobre cómo se llama, Wind of Change. Uh-huh. Y es un podcast interesantísimo sobre si una canción de heavy, de rock, creado por un grupo alemán, fue escrita por la CIA para ganar la Guerra Fría.
Pues no está mal, os apuntamos las recomendaciones. Hemos hablado de amor y he pensado en una canción del Boss. Hombre, pues sí, todo el mundo tiene un corazón hambriento, ¿no? Un hungry heart. ¿Eres muy del Boss tú, Carlos?
Nunca lo he sido, pero después de escuchar la canción, ahora probablemente me la vuelvo a poner cuando acabemos de hablar.
Bueno, con Hungry Heart y con Bruce Springsteen hemos hablado con Carlos Barragán de periodismo y de literatura y de carrer y de la Semana Grande de Bilbao y de las estafas y del amor. Y yo te agradezco mucho, Carlos, la visita, porque sé que ha rechazado importantes ofertas de grandes grupos de comunicación con grandes maletines de dinero a los que has tenido que decir que no fielmente, porque te había comprometido a este programa que nunca paga a los invitados y eso es lo que hacen el contenido del programa. Carlos, ha sido un placer charlar contigo, esperamos tu libro y suerte.
El placer ha sido mío.
Chao. Nosotros volvemos el próximo domingo con más, puede que hasta mejor, ¿eh? Puede que hasta mejor, no se lo aseguro, descúbralo el próximo domingo. Adiós, adiós, adiós.